con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hace ya un buen rato que hemos estrenado este 2 de agosto en Herrera en COPE. Te saluda Antonio Herray, encarando este miércoles, que viene con mucho calor. Las temperaturas más altas las vamos a encontrar en Zaragoza, Valencia, Murcia, Málaga. Allí los termómetros van a llegar van a superar los 40 grados. Y luego en La Coruña, Lugo, Asturias, Cantabria, también parte del País Vasco, tendrán riesgo por vientos y olas de 4 a 5 metros a partir de las últimas horas de la tarde. Donde también va a hacer mucho calor es en Marruecos. Se esperan máximas de 37-38 grados en Marrakech. Algo más incluso durante el fin de semana. Y si eres de los que se incorpora a esta hora, igual te preguntas, ¿y a mí qué más me da el tiempo que vaya a hacer en Marruecos? Bueno, es el destino que ha elegido el presidente Pedro Sánchez para pasar sus vacaciones en familia. Bueno, su segunda parte de las vacaciones. Lo último que sabíamos es que apenas conocer el resultado de las elecciones, se fue a la residencia real de La Mareta, en Lanzarote, que no es mal sitio. Desde allí, no sabemos si tumbado en la hamaca o desde un despacho, donde fuera, dice que ha coordinado los acercamientos a todos esos partidos que son decisivos para que siga en Moncloa. Sabíamos también que Sánchez había vuelto a Madrid para grabar un vídeo enlatado. Eso es lo que aseguró Ferraz. Y las últimas noticias sobre Pedro Sánchez comenzaron a filtrarse por parte de medios de comunicación marroquíes pasado el mediodía de este martes. Saltaba la noticia, sí. Al presidente se le había visto con su familia por Marrakech. Luego lo confirmó la agencia EFE con la versión gubernamental. Es un viaje estrictamente privado y se ha realizado en un vuelo comercial pagado con recursos propios. No era un viaje ni esperado ni anunciado. Y como en Pedro Sánchez nada es casual, se está poniendo el foco en dos episodios en las relaciones entre España y Marruecos que todavía no han sido aclarados. Sánchez se va de vacaciones a Marruecos 15 meses después de que estallara el caso Pegasus, en el que el propio gobierno denunció que el móvil del presidente y el de otros ministros había sido espiado. Luego una comisión del Parlamento Europeo vinculó ese espionaje directamente a Marruecos. Y aparte de este asunto del Pegasus, está el volantazo de España con el Sáhara, alineándose con las tesis de Rabat, una concesión histórica que todavía está por ver su contrapartida. De momento, las aduanas de Ceuta y Melilla siguen cerradas, más de un año después. No hay ninguna información que apunte a un posible encuentro entre Pedro Sánchez y el rey Mohamed VI. La prensa marroquí adelanta que van a estar cerca. Sánchez va a concluir sus vacaciones en Tetuán y el rey Alawi está en El Rincón, con una distancia de apenas unas decenas de kilómetros. Para los que no crean en las casualidades, ni tampoco en la improvisación, como no lo fue la convocatoria de las elecciones un 23 de julio, pues aquí tienen este viaje vacacional de Pedro Sánchez con su familia a Marruecos. Desde Marruecos suponemos que con gran intensidad, con gran entusiasmo, Sánchez va a estar pendiente de todos los movimientos para recabar los apoyos suficientes y sacar adelante la investidura. Ya conocía el precio que le había puesto el partido del fugado Puigdemont. Ahora sabe también el precio que le pone desde Esquerra el presidente catalán Pere Aragonès.
Pedro Sánchez tiene que moverse. Si quiere ser investido presidente, tendrá que buscar los apoyos suficientes para ello. Y a partir de aquí es a él a quien le corresponde hacer propuestas e intentar conseguir los votos. Acabar con el déficit fiscal y de infraestructuras que padece Cataluña y avanzar en la resolución del conflicto político con el Estado y, por lo tanto, que se pueda votar en un referéndum y que acabe la represión.
Se adelantó Junts y ahora Esquerra trata de resituarse. Pero Aragonès sabe que la estrategia pactista que ha mantenido con Sánchez durante toda la legislatura les ha hundido en Cataluña. El 23J Esquerra perdió 6 diputados. Y de ahí que ahora se alinee con el órdago de Puigdemont, es que por otro lado es una vieja reivindicación de los dos. Una reivindicación que tantas expectativas ha creado entre los catalanes y a la vez tantas frustraciones. A partir de ahora, el PSOE van a entrar en negociaciones directas, ya lo están haciendo, y han puntualizado que las van a liderar los socialistas. Nada de Sumar, nada de Jaume Asens del partido de Colau, que por muy próximo al separatismo que esté. Aquí lo importante, lo conveniente, lo necesario, por eso hay que demandarlo, es el contenido de esas conversaciones. Que los acuerdos se hagan públicos. No tenemos muchas esperanzas, la verdad. No parece que les vayan a dar de primeras la amnistía ni el referéndum como tal. Son inconstitucionales, sí, son ilegales. Pero es de esperar que desde el PSOE traten de convencer a los separatistas con algún tipo de eufemismo. Cierran la puerta al PP y en cambio se la abren de par en par a los que no quieren pertenecer a España. Lo admite sin ni siquiera sonrojarse la ministra María Jesús Montero. Eso sí, faltaría más. Dentro del marco constitucional.
Yo creo que lo hemos repetido hasta la saciedad. Cualquier exploración que tengamos que hacer, cualquier cuestión en la que podamos avanzar, tiene como límite el marco constitucional, y es lógico. Se entiende que hay expectativa, que hay un ideario por parte de los grupos nacionalistas que está ahí y que se encuentran las antípodas de la concesión de España que tiene el Partido Socialista, pero hay otras fórmulas que se pueden seguir trabajando y que, por tanto, es de lo que tenemos que hablar.
Tampoco iban a darle los indultos si lo hicieron. O la derogación del delito de sedición. No hay ningún elemento que ahora nos lleve a confiar. No hay ningún elemento que nos aproxime a una situación de verdad en esta ocasión. Y Sánchez de Marruecos. Bueno, hoy es protagonista un coronel de la Guardia Civil cuyo nombre seguro que le suena. Diego Pérez de los Cobos. El coronel ha sido víctima de una de las campañas de persecución más abyectas que se recuerdan dentro del Instituto Armado. Y detrás ha estado el propio ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que aunque acumula un serial de capítulos oscuros, este de Pérez de los Cobos es el que más ha manchado su imagen. Entre otras cosas porque el ministro se lo ha tomado como algo personal. Todo viene de la gran manifestación del 8 de marzo de 2020, que se celebró en las vísperas de la pandemia. Muchas voces desaconsejaron la celebración de aquellos actos, pero el gobierno tiró para adelante, las autorizó, y en Madrid se plantaron varios ministros detrás de la pancarta, acompañando a miles de personas. Allí estaban Nadia Calviño, Carmen Calvo, la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, también Grande Marlaska y, como no, Irene Montero. Seguro que recordarán los cánticos. Mata más el machismo que el coronavirus. O el patriarcado mata más que el coronavirus. Bueno, entonces el coronel Pérez de los Cobos era el jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid y Marlaska ya le tenía en el punto de mira. El ministro quería cargárselo porque le vinculaba con el Partido Popular y buscó una excusa. No fue otra que el informe de la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid sobre la manifestación del 8M y su posible influencia en la expansión del coronavirus. Eso no lo podía permitir Marlaska. Poner en duda una marcha en la que él mismo había participado. Oh, faltaría más. Ese informe llegó a la jueza que instruía el caso y se produjo el cese fulminante del coronel. De un día para otro. Ya no seguía al frente de la Comandancia de Madrid. Marlaska primero dijo que, bueno, es un cese que se debe a una reorganización interna, pero luego tuvo que terminar reconociendo que respondía a la filtración del informe a los medios. Estamos hablando de mayo de 2020. Y durante más de 3 años, Pérez de los Cobos ha arrastrado este castigo ilegal y, por tanto, injusto. Por eso te decía que es una de las persecuciones más prolongadas y más ruines que se han producido en la Guardia Civil por parte del ministro del Interior. Pérez de los Cobos recurrió primero a la Audiencia Nacional y después al Supremo. En marzo, hace 4 meses, el alto tribunal daba la razón al coronel. Su cese había sido ilegal. y reprochaba al ministro Marlaska su inadmisible interferencia en una investigación judicial. No había vuelta atrás. El Supremo ordenaba el reingreso del coronel como máximo responsable de la Comandancia de Madrid. Incluso con la sentencia del alto tribunal en la mano, incluso después de la bofetada que le dio el Supremo, el ministro del Interior seguía RQR, se resistía a cumplir con la sentencia.
Las razones objetivas que determinaron la pérdida de confianza y lo que se considera por parte del ministerio falta de idoneidad para la asunción de un puesto de responsabilidad fundado en la confianza por parte del coronel Pérez de los Cobos se mantiene en la actualidad.
Fue más allá. Marlaska intentó manchar aún más la imagen de Pérez de los Cobos en el Congreso, vinculándole a la operación Kitchen y al supuesto mal uso de los fondos reservados. El coronel ni está investigado en la causa y solo ha tenido que declarar como testigo en la Audiencia Nacional, por lo que el ministro ya no ha tenido dónde agarrarse. Agotado al máximo todos los plazos, Interior no ha tenido otra salida que acatar la sentencia y Pérez de los Cobos es ya oficialmente de nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. 3 años después, el coronel vuelve al puesto que le corresponde, tanto legítimamente como legalmente. Vamos ya con más noticias de este miércoles, te las cuento en titulares.
Herrera en COPE.
Incendios.
El de la línea de la Concepción en Cádiz permanece estabilizado y los vecinos evacuados han podido regresar a sus casas. El fuego ha quemado 150 hectáreas. En Lora del Río, en Sevilla, uno de los fuegos está controlado y el otro estabilizado. Y en Cataluña han quedado estabilizados los 3 incendios que afectaban a la comunidad.
Prisión.
El futbolista Dani Alves deberá acudir este miércoles a las 12:30 a un juzgado de Barcelona, donde la jueza le comunicará su procesamiento por presuntamente agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton. Alves está en prisión desde el 20 de enero.
Evacuación.
España prepara la evacuación para más de 70 españoles en Níger. El Ministerio de Exteriores ha habilitado un correo para los españoles que aún se encuentran en el país. El espacio aéreo está cerrado tras el golpe de Estado en el país y se buscará una alternativa para salir. Italia y Francia también están organizando operaciones de evacuación para sus ciudadanos.
Y en el partidazo de COPE pretemporada.
Acaba de terminar el partido del Barça. Los azulgrana le han ganado 0-1 al Milán con gol de Ansu Fati, que ha ido a abrazar a Dembélé en la celebración. El francés se ha quedado fuera de la convocatoria y ultima su traspaso al Paris Saint-Germain. Mientras el Barça intenta llegar a un acuerdo para ingresar más de 50 millones de euros. En el Real Madrid, Rüdiger ha tenido que abandonar el entrenamiento por unas molestias en el tobillo y Ancelotti ha hablado en rueda de prensa sobre Vinicius y su adaptación al nuevo sistema. Dice que el brasileño, jugando por fuera, marca la diferencia, pero por dentro puede marcar más goles. En el resto del mercado, el Sevilla cierra el fichaje del centrocampista Jibril Sow, procedente del Eintracht de Frankfurt. Ingresarán unos 10 millones de euros más variables. Y el Barça cede al joven Julián Araujo a Las Palmas. Además, el Athletic Club cae en Glasgow 3-2 ante el Celtic en un nuevo amistoso de preparación.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 9, 38, 40 y 44. Soles 5 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En Valladolid acaba de confirmarse la muerte de una mujer de 54 años tras la explosión de gas en un edificio de viviendas. Además, 10 de las 12 personas heridas continúan recuperándose en el hospital Valladolid. Raquel Mateo.
Una fuerte explosión de gas en la calle Goya ha sacudido el vallisoletano barrio de La Farola. Me encuentro a 400 metros del lugar de los hechos. El estruendo se ha escuchado en toda la ciudad. Desde las 11 de la noche, este tranquilo barrio ha sido un ir y venir de coches de policía, bomberos y ambulancias. Así han vivido la explosión los vecinos del barrio de La Farola en Valladolid.
Estábamos cenando tranquilamente, mis padres y yo, y de repente ha habido un estruendo y un fogonazo de luz por la ventana y hemos dicho, ¿qué ha pasado? Desde mis ventanas se veía toda la llamarada de fuego y un montón de humo saliendo. Nada, a dos calles.
Hemos bajado a la calle a ver qué ha pasado y esto es increíble, muy fuerte. Bueno, aquí humo, ambulancias, bomberos, coches de policía.
El edificio de 3 plantas donde se ha producido esta explosión ha quedado completamente destrozado.
En Lisboa, en Portugal, todo está listo para recibir a eso de las 11 de la mañana al Papa Francisco, que va a presidir la Jornada Mundial de la Juventud. Hoy el Santo Padre va a tener una agenda institucional. Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Antonio. A sus 86 años, el Papa emprende hoy uno de los viajes que más ponen a prueba la resistencia de los pontífices, los encuentros mundiales con jóvenes de todo el mundo que le esperan ya en Lisboa. Desde el primer discurso que pronunciará hoy ante las autoridades y el cuerpo diplomático, Francisco abordará frontalmente todos los problemas que preocupan a los jóvenes: el futuro profesional, la crisis económica, la inmigración, la violencia y, por supuesto, la guerra. En cuanto aterrice en Lisboa, se dedicará a la parte más protocolaria de su agenda, incluyendo reuniones a puerta cerrada con el presidente de la República y el primer ministro. Fuera de programa, en cualquier momento de la semana recibirá a víctimas de abusos para colaborar en el proceso de justicia y reparación emprendido por la Conferencia Episcopal Portuguesa.
Prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, y así amarte todos los días de mi vida. Bueno, es lo que se dice cuando uno se casa, ¿no? Aunque hay unos novios en Filipinas que a todas estas circunstancias tenían que haber añadido en su boda en la sequía y en la inundación, porque no veas cómo estaba la iglesia. Ha ocurrido en la ciudad de Malolos. Estos últimos días en esta zona de Filipinas ha sido una de las más castigadas por un fuerte tifón que ha dejado en el país al menos 20 muertos. La misma mañana que se casaban estos novios cayó una buena tromba de agua que dejó la iglesia completamente inundada. Claro, los novios no sabían bien qué hacer, si suspender aquello o tirar hacia adelante. Al final la boda se celebró. Todo daba apariencia de normalidad. Las flores en los bancos, el cura esperando a los novios en el altar, una alfombra, los invitados elegantes, pero el agua les llegaba a todos por los tobillos, literal. Algunos asistentes se remangaron los pantalones del traje y otros, los más previsores, llevaron chanclas. No sabemos lo que le deparará el futuro a este matrimonio filipino, pero ya lo dice el refrán: novios mojados, novios afortunados.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Liga, la Vuelta, la Fórmula 1, el Mundial de Baloncesto, este verano hay mucho que contar en deporte. Si no te quieres perder nada, escucha El Partidazo de COPE.
Este verano, el deporte no para en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, El Partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Es noticia de esta madrugada, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido imputado por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020. Eso quiere decir que a Donald Trump se le atribuye un papel determinante en el asalto al Capitolio. Pablo Rivas.
Podría enfrentarse a 55 años de cárcel. El propio Trump tendrá que comparecer mañana en los juzgados para que le lean los nuevos 4 cargos que se le atribuyen. El fiscal de este caso es Jack Smith.
Se acusa a Donald Trump de conspirar para defraudar a los Estados Unidos, por privar de sus derechos a los votantes y por intentar obstruir un procedimiento oficial.
Horas antes de esta imputación, Trump escribía en redes sociales: ¿por qué han esperado tanto? ¿Por qué querían hacerlo en mitad de mi campaña? Hay que recordar que ahora el expresidente sostiene el argumento de que quieren derrotarlo por la vía judicial, porque por la vía política no pueden. Según la última encuesta de The New York Times, Trump ganaría las primarias de su partido y quedaría empatado con Biden en las elecciones de 2024. De momento, el 25 de marzo tiene que declarar por el caso Stormy Daniels y el 20 de mayo lo hará por los papeles que se llevó de la Casa Blanca. De cara a las presidenciales, podría asegurarse ser el candidato republicano sin estar condenado en firme.
Y hoy a las 9 de la mañana vamos a conocer los datos del paro y afiliación del mes de julio. Junio nos dejó una ocupación en máximos con 54.000 afiliados, aunque se ralentizó el ritmo de creación de empleo. Claudia Cid, buenos días.
Buenos días, a las 9 conoceremos las cifras de paro y afiliación de julio, un mes en el que se espera que se cree empleo impulsado por las contrataciones del verano. Aunque no podemos olvidar que en junio se empezó a notar una cierta ralentización en la creación de empleo. Aunque el paro bajó en más de 52.000 personas, el dato de afiliados a la Seguridad Social constata que se han firmado menos contratos, 54.541, la mitad que el año pasado, y es el menor incremento en un mes de junio desde el año 2015. La tasa de paro disminuyó ligeramente crece hasta el 11,6%, pero seguimos liderando el desempleo en la Unión Europea, duplicando la media.
Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos, como la uva sin semillas a solo 1,29 el medio kilo. Date prisa, por cada compra de 50 euros o más en Aldi, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Sube tus tickets hasta el 15 de agosto y además entra en el sorteo de premiazos. Más información en aldi.es, precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid lo tiene claro incluso antes de que se pueda poner en la mesa de negociación con los nacionalistas cara a la investidura de Pedro Sánchez. Perdonar la deuda a Cataluña sería lanzar una señal muy grave al mercado sobre la solvencia que pueda tener una administración española en el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente en materia de deuda, además del lógico perjuicio para el resto de comunidades. En resumen, una aberración, como explica la nueva consejera de Economía y Hacienda madrileña, Rocío Albert.
Lo que tiene que quedar claro es que las deudas hay que asumirlas y pagarlas. No se puede condonar, porque es una distorsión importante para el mercado, que al final empobrece a todos los españoles y también incluso a los catalanes. Lo que no puede ser es que haya una barra libre de gasto y un endeudamiento exponencial y que luego esas comunidades, especialmente Cataluña, no quiera asumir su responsabilidad.
Y lo que se empieza a ver en este asunto es alguna que otra tensión entre varones del Partido Popular. Galicia se posiciona en esta postura madrileña. Andalucía, aquí distante, si pide un cambio en el sistema de financiación autonómica. Valencia, con una gran deuda detrás, sí estaría a favor de que, si se hace con Cataluña, ¿por qué no con ellos? Al menos, si no es la condonación total, sí una compensación. Un tema, el de perdonar la deuda a Cataluña, del que me temo vamos a estar hablando aquí en Madrid, y mucho, después de las vacaciones. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles, es 2 de agosto, te despiertas con 23 grados y cielo despejado hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Hoy vamos a seguir con calor, pero menos agobiante que el de estos días atrás. Y lo que también sigue cerrado, y así va a estar durante todo el mes de agosto, es el túnel de Francisco Silvela, el que pasa por debajo de la Avenida de América. La reforma que se está llevando a cabo en ese intercambiador, con la instalación de 10 nuevos ascensores y para hacer un nuevo recorrido accesible entre las cuatro líneas de metro que pasan por allí, hacen que se tenga que cerrar por precaución, como te digo, durante todo el mes de agosto. ¿Cómo han sido las primeras horas sin poder acceder por ese túnel? Nacho Camuñas.
El cierre de este túnel está afectando en el poco tiempo que lleva en cierta medida al tráfico habitual de la zona. Es cierto que es agosto y eso se nota. Para algunos conductores, estas obras están suponiendo un inconveniente a la hora de circular por estas calles, como es el caso de Cristian.
Noto más, menos gente, pero el tráfico es peor que cuando estaba el túnel abierto. Así que, pero bueno, es lo que hay. Para los que somos así mensajeros...
Para otros como Jesús, sin embargo, las obras no le han parecido un inconveniente.
Está demasiado bien, claro, las vacaciones de la gente. Normalmente así no lo pasa. Vamos, yo mira, al tirón, y estoy el primero.
A pesar de las distintas opiniones, todos coinciden en una cosa. Las obras, mejor llevarlas a cabo en el mes de agosto para facilitar la circulación. Se recomiendan rutas alternativas. En el sentido norte, se aconseja utilizar Diego de León, Alcalá y Goya, mientras que en sentido sur, avisan que es preferible conducir por calles como Serrano, Velázquez o Príncipe de Vergara.
Pues a las 7:23 vamos a seguir hablando de tráfico, vamos a conocer cómo se circula hasta ahora por la Comunidad de Madrid.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano, te ofrece la información del tráfico.
Y lo primero que hacemos es darnos una vuelta por las carreteras madrileñas. Estamos en la Dirección General de Tráfico. Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. Momento tranquilo en las carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que estén muy atentos, porque hay tráfico en aumento en la M40, en Coslada, sentido A2, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y, por supuesto, y como siempre, les recomendamos que aumenten la distancia de seguridad.
Y en el interior también se nota que estamos en pleno mes de agosto, se circula con normalidad por la calle 30 y también en todos los accesos y en las calles del interior de la capital.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano. Reserva, compra o financia tu coche de ocasión 100% online. Olvídate del papeleo y del transporte. Nos ocupamos de todo totalmente gratis en Península. Precio definitivo sin sorpresas. Y si lo necesitas, tasamos tu coche como parte del pago. Descúbrenos en carsycars.com.
Desde la playa, Oliva Nova Beach and Golf Resort te ofrece la información del tiempo.
Hoy está previsto que el calor nos dé un pequeño respiro. Vamos a pasar de las máximas en los 37-38 grados de estos días atrás a los apenas 33 que se van a marcar esta tarde. Los 30 incluso en la zona del norte de la Sierra de Madrid. Dejamos atrás hoy los avisos por altas temperaturas, al menos de momento, mínimas esta noche en el entorno de los 20. Y recuerda que el viernes este descenso va a ser más evidente que era el fin de semana. Vamos a tener otro subidón de temperaturas.
En Oliva Nova lo tenemos todo para que desconectes de la rutina. El sonido de las olas, la brisa marina, los sabores mediterráneos, deporte en plena naturaleza, relax en el spa, actividades para niños y hasta los 11 años se alojan gratis. Vive tus vacaciones con los 5 sentidos en nuestro resort 5 estrellas. Reserva ahora en olivanova.com.
Es agosto, llegan las fiestas en decenas de municipios de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, en El Volar esas fiestas no son ahora, son en mayo, pero estos días este municipio, situado al norte de la región, a 40 minutos de la capital, es noticia porque se está buscando DJ para esas celebraciones de mayo. No solo entre sus 8.000 vecinos, también entre los habitantes de localidades cercanas como San Agustín de Guadalix, El Vellón o Pedrezuela. Beatriz Alonso de Medina.
Comienza la semana de la JMJ y ya son miles los jóvenes que recorren las calles de Lisboa. Ansiosos por recibir al Papa Francisco, comienza el que será el primer día del programa hasta el broche final este domingo. 11.000 madrileños.
Bueno, seguidas escuchamos la información de Beatriz, que no era la que correspondía a este asunto. Te voy contando mientras que tenemos una reyerta con arma blanca esta madrugada, una más en Madrid. Ha sido esta vez en la calle Martínez de la Riva, en Puente de Vallecas. Herido muy grave, un hombre de 32 años ha sido apuñalado en el corazón y en el pulmón. Ha tenido que ser operado de urgencia en el Gregorio Marañón. La policía trata de averiguar qué hay detrás de esta agresión. Y ahora sí, vamos a escuchar la información de ese DJ que están buscando en el Molar, Beatriz Alonso de Medina.
Pues estás de suerte si uno de tus sueños es pinchar en alguna fiesta, porque la localidad del Molar está buscando un artista que quiera presentarse a su concurso. El certamen se llevará a cabo el día 2 de septiembre a partir de las 10 de la noche y el premio para el ganador será hacer de DJ en sus fiestas de mayo y pinchar ante sus familiares y amigos, algo que la concejala del Ayuntamiento del Molar, Laura Gamito, ha reconocido en COPE como una gran motivación para ellos.
Puede que causen muchísima expectación porque además ellos van a pinchar para sus vecinos, para sus amigos, para sus familiares y creo que eso es una gran motivación para ellos.
Pues esta gran oportunidad llama que te puedas convertir en el próximo David Guetta de la localidad y para ello lo único que tienes que hacer es inscribirte desde ya y hasta antes del 21 de agosto y realizar una pieza de 45 minutos que dejen ver tu talento a este mundo.
Y te cuento también el golpe policial a una banda experta en introducir droga en España y distribuirla por todo el país. Su centro de operaciones estaba situado aquí en Madrid, en los municipios de Soto del Real y de Chinchón. En ambas localidades tenían unas instalaciones custodiadas con extrema seguridad. Allí cultivaban y sintetizaban marihuana y cocaína rosa. La Guardia Civil ha detenido a 9 integrantes e incautado decenas de kilos de droga. Y la Policía Nacional ha detenido también a un hombre por robar casi 40 patinetes eléctricos. Los escondía en un local ocupado en Carabanchel. Los agentes lo encontraron amordazado y simulando su propio secuestro. El detenido había sustraído todos los patinetes en Talavera de la Reina. Los objetos robados tienen un valor de cerca de 40.000 euros.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Conol, compramos tu coche en Canal Car. Canal Car.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
En Sambil lo tienes todo, todo en un mismo lugar. El ocio más divertido para toda la familia y tus marcas favoritas con descuentos todo el año. ¿Dónde? En el outlet del Corte Inglés. Gisk, Outlet Sport, Décimas, Pepco, 50 Factory, Home Outlet y muchas más. Más información en sambiloutlet.es. Sambil Outlet, salida 30M40.
Con 23 grados y cielo despejado a esta hora en la Plaza de Cibeles. Así se despierta Madrid este miércoles 2 de agosto. Ahora lo que toca es seguir escuchando todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Esta semana en Día, el tomate en rama con un 44% de descuento. Por solo 1,11 el kilo. En tiendas y en día.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Que son las 7:30, que son las 6:30 en Canarias, en Herrera en COPE, en este miércoles 2 de agosto. 16 comunidades autónomas están en alerta por altas temperaturas e incluso fenómenos costeros, porque en el norte se esperan olas de hasta 5 metros de altura. Las máximas las vamos a encontrar en Málaga, donde se van a superar los 40 grados, y en Zaragoza. Allí se espera 42 grados, que es una temperatura de lo más apetecible para pasear a las 4 o a las 5 de la tarde por cualquier calle de la capital maña. Esto en un día en el que hemos conocido que Pedro Sánchez se encuentra de vacaciones en Marruecos. Casualidad, azar, elección sin ningún tipo de intención, salvo la de conocer el país vecino. Ahí está ese destino que llega después, 15 meses después del caso Pegasus, de conocer ese espionaje a los móviles de distintos miembros del gobierno, el propio presidente o los ministros de Defensa y del Interior. Y también está el asunto del volantazo de la postura de España respecto al Sáhara. Bueno, al menos se va a evitar preguntas incómodas, porque sus posibles socios de investidura ya le han empezado a poner precio a su apoyo. Además del conocido referéndum, además de lo de la amnistía, piden poner fin al déficit fiscal y al de infraestructuras en Cataluña, un trato exclusivo de cara a la financiación autonómica. Vamos a hablar de todas estas cuestiones enseguida en el café de redacción.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Y en el café de redacción aquí en Herrera en COPE, los oyentes tienen la suerte de encontrarse hoy con Paco Rosell. Buenos días.
Muy buenos días, don Antonio.
Y con Esther Jaén, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Gonzalo Zaballa, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Después de las polémicas sobre el Sáhara o el caso Pegasus, Sánchez ha elegido Marruecos como destino de sus vacaciones, de su segunda parte de las vacaciones. ¿Qué se escribe de esto en la prensa?
Sí, Pedro Sánchez se va de vacaciones y para sí el reloj de las preguntas incómodas, dejando como última palabra que es el líder de una mayoría social donde se incluye a Otegi, Puigdemont y Junqueras. Lo escribe Teodoro León Gros en ABC, recogiendo las palabras de Ricardo Duda. Es un presidente ideal para el que lo importante es la escenificación del poder, la rendición de cuentas es una quimera y el entretenimiento es más importante que la gestión. El presidente aterrizó ayer en Marrakech en un vuelo regular dentro de un viaje familiar y privado, según Moncloa. Lo que no cuenta Moncloa y tampoco el país es que Sánchez comienza sus vacaciones en Marruecos tras el giro con el Sáhara y la polémica por el caso Pegasus. Esa información sí que la destacan hoy tanto ABC como La Razón o El Mundo. Un año después del espionaje a su teléfono móvil, Pedro Sánchez tampoco ha detallado aún los pormenores del caso, a pesar de que el Parlamento Europeo le exigió en junio una exhaustiva investigación porque entendían que había claros indicios de que ese espionaje fue promovido por Marruecos. Además, ABC recuerda que este viaje supone un desagravio frente a Marruecos, ya que en 2018, en los primeros meses en la Moncloa, Sánchez renunció a una de las tradiciones diplomáticas de los presidentes españoles, como es realizar la primera visita oficial como presidente a Marruecos. Sin embargo, él optó por viajar a París, un gesto que fue tomado como un desaire por el rey Mohamed VI y que se sumó a la decisión en 2021 de acoger al líder del Frente Polisario para tratarse en España de una enfermedad, provocando, apenas unos días después, un salto masivo a la valla de Melilla.
Vaya por delante que Pedro Sánchez puede irse de vacaciones donde le apetezca. Pero nada es casual en el presidente del gobierno, no deja nada al azar. ¿Es un destino oportuno en este caso, Paco?
Bueno, vamos a ver, cualquier ciudadano puede ir a Marrakech, puede ir a Tombuctú, donde le plazca, pero es que Pedro Sánchez es presidente en funciones y además con afán de repetir en la Moncloa, por tanto es un viaje que hay que interpretar en clave absolutamente política y bueno, es igual que cuando los herederos al trono de Inglaterra, actual rey, pues hicieron su viaje de novios y hicieron una parada de Gibraltar. Todo tiene sentido y en ese no se puede interpretar como un gesto particular, aunque haya recuperado la estética de aquella foto en que fue sorprendido en un chiriquito de Mojácar, ¿no? Es muy diferente. Tiene un gran simbolismo en un momento. La presencia, que por cierto ha vuelto a revelar los medios marroquíes, se informan mejor, están mejor informados de España. Sabemos un viaje del presidente del gobierno antes por Marruecos que por los propios medios oficiales españoles. Y lógicamente tiene un significado político, sin duda, en un momento en que se ha cambiado la política con relación a Marruecos, hemos cambiado la situación del Sáhara. Bueno, está pendiente el célebre espionaje Pegasus, que fue revelado por el propio presidente y luego lo torpedeó la investigación al respecto. Hemos visto cómo se cesó pues a una ministra de Asuntos Exteriores y bueno, y esa carta fantasma de que nadie reconoce su paternidad, que parecía dictada o escrita desde la misma Palacio Real de Marruecos, en el que se contempló ese giro en la política exterior y que en la que nos coloca en la situación actual. Todo después de Sánchez en un primer momento, en el 18, no haber querido hacer el primer viaje de Estado a Marruecos, sino haberlo hecho a París.
Esther.
Bueno, yo coincido bastante que creo que tiene derecho a ir de vacaciones donde quiera y que es un viaje privado. Dicho esto, elegir Marruecos, que es el país con el que durante esta legislatura se han abierto tantísimos interrogantes, pues evidentemente él es consciente, debería serlo, de que iba a abrir muchísimos frentes y muchísimos interrogantes y muchísimas polémicas y tertulias como esta, ¿no?, que estamos haciendo. Por tanto, yo creo que Pedro Sánchez no da puntada sin hilo, que en definitiva él ha elegido ese destino y le da bastante igual lo que diga la opinión pública. Por otra parte, habrá mucha gente que le parezca lo más normal del mundo y que es su elección. Y hombre, lo que a mí me parece más importante es que todas esas incógnitas y todos esos interrogantes que no ha desvelado, que, en fin, debería haberlos desvelado. Y sobre todo, a lo mejor, yo incluso le doy por supuesto que hay cosas que no debería haber, de las que no debería haber hablado en público quizás, pero sí con el líder de la oposición antes de hacerlas. A lo mejor cosas por intereses de Estado, que las hay, con Marruecos y la relación con Marruecos siempre ha habido ese tipo de intereses de Estado, pero entonces se comparten para que no te estallen en el Parlamento.
Bueno, es evidente se tiene que trabajar porque esas relaciones con nuestro vecino del sur sean lo mejor posible. La pregunta es, ¿a qué precio? Después de ese volantazo con el tema del Sáhara, Paco, hay que mirar las contrapartidas. Y si miramos la frontera de Ceuta y Melilla, sigue cerrada un año después.
Efectivamente, vamos a ver, es evidente que los vecinos no se eligen, estamos obligados a convivir con ellos, pero claro, siempre desde una posición de fuerza, de respeto a la soberanía nacional y no hipotecarse en todos los terrenos, y yo creo que aquí se está produciendo un efecto de subordinación a la política de Marruecos en todos los terrenos, entre otras cosas porque hemos subcontratado casi la protección de nuestras fronteras en el caso de Ceuta y Melilla, que efectivamente pues no se han reabierto las fronteras a Marruecos, y eso me parece que es una hipoteca muy gravosa, como otras que está comprometiendo el propio Pedro Sánchez en política nacional. Yo creo que la política con Marruecos tiene que ser siempre un ten con ten, de un equilibrio en el que cada uno respete su foro, sus posiciones, etcétera, etcétera, y es lo que eso que se suele decir, condenados a entendernos, sí, condenados a entendernos sin duda. Pero debemos entendernos desde posiciones de respeto mutuo y yo creo que aquí se están haciendo cesiones muy, insisto, muy gravosas para para la soberanía nacional y muy gravosa es incluso para la economía, como hemos visto con la postergación de las relaciones con Argelia y un poco las políticas de no asumir el papel de potencia que debía garantizar un referéndum en el Sáhara, ¿no?
Pues
comprometido con Naciones Unidas.
Mientras Sánchez está de vacaciones, Gonzalo, empezamos a conocer el precio de la investidura.
Sí, habíamos pedido la cuenta y ahora ya empezamos a ver el precio. Esquerra exige poner fin al déficit fiscal y al de infraestructuras, acabar con lo que llama represión penal al independentismo y un referéndum secesionista. Un plan muy poco constitucional, señala el editorial de ABC, que también recuerda que Aragonés sabe que debe recolocar a Esquerra para marcar distancias con los socialistas y no entregar más terreno a Puigdemont y su partido. No solo está en juego la investidura de Sánchez, sino también el liderazgo del separatismo catalán. Una situación que reabre viejas heridas, lo cuenta El Mundo. Aragonés pide también un trato exclusivo con a Moncloa de cara a la financiación autonómica y avisa: no iremos con Ayuso o Page. Y este último también advierte a Sánchez: el PSOE ha sido, es y será un partido contra los privilegios. Y esto es significativo teniendo en cuenta que es el único varón socialista que tiene mayoría absoluta. Sánchez va a necesitar un santo milagro para salir del lío en el que se ha metido, escribe José María Carrascal. Aún así, hablamos de Pedro Sánchez, dice Argudo en La Razón. Es capaz de todo con tal de mantenerse en el poder. En las páginas también de opinión del País se destaca también algo interesante. Tras los problemas financieros de la década pasada y la solución del Fondo de Liquidez Autonómica, la mayoría de comunidades se endeudaron, especialmente la valenciana y Cataluña. Ahora toca decidir si se hace borrón y cuenta nueva, lo que perjudicaría a las comunidades que entonces decidieron no endeudarse. Y luego está el caso de Coalición Canaria, al que también se refieren muchos periódicos. Por ejemplo, El Mundo cuenta hoy que el partido del archipiélago exigirá cuatro asuntos: la reducción del precio de la cesta de la compra, la cogestión de los puertos y aeropuertos, una solución a la situación migratoria y la revisión de la financiación autonómica. Y en este sentido, Ramón Pérez Maura dice que sea lo que Sánchez les prometa, las posibilidades de que el autócrata dé un céntimo a una comunidad gobernada o cogobernada por el Partido Popular son ninguna.
Bueno, se adelantó Puigdemont con lo de la amnistía y el referéndum. Esquerra no se puede quedar atrás y ha rescatado lo que es una serpiente, no de verano, porque es una serpiente de otoño, de invierno y de primavera: la financiación autonómica. Y piden lo de siempre, Esther, una reunión bilateral. No quieren reunirse con el conjunto de los presidentes autonómicos, quieren ese trato prioritario, es lo que decía Pere Aragonés.
Sí, sí, sí. A ver, ese es el modus operandi, pero desde la época de Pujol, que primero Pujol negociaba de forma bilateral y después eso se trasladaba a todas las comunidades autónomas. Y yo creo que la pelea dentro del independentismo catalán ahora mismo está por liderar ese filón independentista que ha ido a la baja en los últimos años, pero liderarlo al estilo Pujol. Es decir, no metería en este saco tanto a Puigdemont, que va un poco más por libre y a sus intereses, pero ahí está la pelea. De todas maneras, claro, yo recuerdo otras épocas en las que se han hecho acuerdos que han sido muy criticados porque, por ejemplo, era Cataluña quien los impulsaba o era alguna comunidad, pero al final, como hay otras comunidades, en este caso serían gobernadas por el PP, a las que también les interesa, al final eso pasa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se aprueba. Es decir, yo creo que si poniendo dinero encima de la mesa se aprobará, porque ninguna comunidad dirá no. O lo dirán, o ya se ocuparán de que lo digan las menos, porque todas necesitan dinero, todas tienen, o muchas tienen déficit. Y por supuesto, Pedro Sánchez lo que busca es el contraponer, sí, vale, Cataluña, pero también Valencia, pero hay otras comunidades del Partido Popular que también se van a acoger de buen grado, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, recuerdo el acuerdo cuando Zapatero hizo un acuerdo de sanidad y le dio a las comunidades autónomas dinero para la sanidad. Pues al final, yo recuerdo que fue Esperanza Aguirre que dijo a caballo regalado, pues eso, a caballo regalado. Es que en muchos de estos casos va a ser a caballo regalado. Y luego, con respecto a la política de pactos de Pedro Sánchez, que ya está en marcha para sacar adelante la legislatura, yo haría una observación. Hace 4 años nadie tenía claro o nadie se imaginaba por dónde iban a ir las cosas. Ahora sí, ¿eh? O sea, quiero decir, todo el mundo, todos aquellos que han votado al Partido Socialista y al bloque que dice Pedro Sánchez que él lidera, porque él no se considera perdedor de las elecciones porque él se pone a la cabeza de la manifestación o a la cabeza del bloque que bloquea al PP y Vox, todos sabían cuál es la política y los objetivos de Pedro Sánchez. Es decir, eso está bastante claro y tenemos una España así definida y una ley electoral así definida.
Paco.
Sí, bueno, pues si me permite, Antonio, no es una serpiente de verano, sino una serpiente en verano. Porque serpiente de verano, te recordáis, es una especie periodística cuando no había noticias. Aquí hay una noticia muy seria. No solamente en el ámbito de la financiación, hay que recordar dos cosas que a veces se olvida. Primero, que el nacionalismo catalán siempre tuvo el voto de oro de los presupuestos, y eso siempre se pagó con dinero. Esa noticia, esa especulación que hace, dice, Cataluña está infrafinanciada, es mentira. Porque siempre tuvo el voto de oro de los presupuestos. Y en segundo lugar, el actual sistema de financiación, hay que recordar que lo pactó Zapatero con los nacionalistas. Es decir, han tenido un sistema privilegiado que han derrochado, incluso tratando de construir estructuras de Estado, y ahora quieren que el conjunto de los españoles haga tabla rasa con el llamado FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica, y lógicamente, como diría Pla cuando vio ese estallido de color en la ciudad de Nueva York, ¿y esto quién lo paga con la deuda que tenemos?
Hola, ¿con quién hablo?
¿Quién lo paga? Y entonces,
Madrid.
Esto es un tema que lógicamente habrá que afrontar, ¿no?
Gonzalo, vamos con la clave económica del día. Los bancos que cada vez conceden menos créditos.
Sí, en junio estas concesiones han caído un 2% en el caso de las familias y casi un 3% en las empresas. La razón es que la subida del precio del dinero, propiciada por el Banco Central Europeo, repercute directamente en los intereses que nos pone el banco para prestarnos ese dinero. Y no todas las familias o empresas son capaces de asumir ese porcentaje. Estos datos también nos revelan que la hipoteca sigue siendo la mayor parte de los gastos de un hogar. Esto es lo que endeuda a las familias españoles, aunque es lo último que se deja de pagar. Recordemos que con la última subida de tipos de interés, una hipoteca media se ha encarecido hasta 300 euros al mes.
Herrera Incope.
Estar informado.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y con la 11, los deportes. Dani Blázquez, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Acabamos de vivir el partido que cerraba la gira norteamericana para el Barça. Los azulgrana le han ganado 0-1 al Milán con gol de Ansu Fati, que ojo al gesto que ha tenido, se ha ido a abrazar a Dembélé en la celebración del gol. Ya sabes que el francés se ha quedado fuera de la convocatoria y ultima su salida al Paris Saint-Germain. Y atención, porque informa Elena Condis, la cláusula de rescisión del futbolista finalmente no se actualiza porque el PSG anunció antes del 31 de julio que tenía interés en hacerse con el futbolista. Por lo tanto, se mantiene en 50 millones y el Barça ahora pues busca negociar para ingresar una cantidad superior. Por cierto, cierra el Barça con este partido su gira por Estados Unidos con un balance de 2 victorias y 1 derrota. Y esta próxima madrugada también pone fin a su stage en Norteamérica el Real Madrid. A la 1:30 de este miércoles al jueves, los de Ancelotti se van a enfrentar a la Juventus en Orlando. En la rueda de prensa previa a ese encuentro ha hablado Ancelotti, que ha dejado algunos titulares, sobre todo cuestionado por ese cambio en el sistema para esta temporada. Ha comentado que Vinicius jugando por fuera marca la diferencia, pero por dentro puede marcar más goles. Y ojo porque después del entrenamiento, contratiempo para los blancos, se ha tenido que retirar acompañado por los médicos Rüdiger con unas molestias en el tobillo. Y ojo a esto, Antonio, cómo le quiere la gente de La Coruña a Leo Scaloni. El seleccionador campeón del mundo fue el encargado de dar el pregón ayer de las fiestas María Pita y se dio un auténtico baño de masas. Además, habló con Corrochano en el partidazo y admitió que algún día será entrenador del Depor, así que auténtico ídolo de masas Leo Scaloni en Coruña.
Esther, Paco, voy a confesar una cosa. Cuando he llegado esta noche aquí al estudio, me han dejado los del partidazo de Cope, la televisión. Ahora que decía Dani, este partido de pretemporada entre el Real Madrid y la Juventus era, ¿no?
Sí, esta
noche. Pues yo tengo aquí las teles que me han dejado puestas, que no sé qué canal es, espérate que me lo pongo.
Real Madrid Televisión.
Real Madrid Televisión. Y están dando, evidentemente repetido, uno de los partidos que marcó un hito en la historia del Real Madrid. O si tú, 1998, no os tengo que decir más, ¿no? La séptima, sí. Y me he tenido que poner las gafas y digo, a ver si ha metido ya Mijatovic. Sí, ya va 1-0 porque ya van en el 45, ¿no? Así que ya lo ha metido.
Pensabas que te hablaba de este partido, ¿eh, Antonio?
Bueno, pues bien recordado.
Oye, la calidad de la imagen ha cambiado bastante, ¿eh?
A mejor.
Se ve bastante mejor ahora.
Pero el triunfo lo seguimos saboreando los madridistas.
Eso sí, los madridistas seguís ahí triunfando. ¿Tú que eres madridista, Antonio?
Hay que apaladear de esos triunfos.
Y los que van a venir, y los que van a venir. Que vosotros no os mováis, ni Esther Jaén, ni tampoco Paco Rosell, porque tenemos una buena mañana por delante. Nada se para ya en agosto, ni los partidos importantes. Ahí está ese Real Madrid-Juventus, ahí está el clásico del fin de semana, o ahí está esa victoria también del Barça frente al Milán, que han quedado al final, ¿cuánto?
1-0, gol de Ansu Fati.
Venga, seguimos.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen que los madrileños somos más chulos que un 8. Tal vez ese es el motivo por el que en estos primeros días de agosto aquí en la capital solapamos, juntamos las tres fiestas castizas de esta época del año. San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma. De hecho, desde hace años hace un único pregón que este viernes, día 4 de agosto, va a protagonizar el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. En total, 15 días seguidos de verbena en diferentes puntos del centro de la capital, donde va a oler durante esas jornadas a gallinejas y entresijos, a barquillos y por supuesto, donde no van a faltar los madrileños ataviados con sus trajes de chulapos y de chulapas. Gloria López Navas.
Laura lo tiene todo preparado ya para empezar a disfrutar de las fiestas más castizas que arrancan hoy, sobre todo su traje de chulapa.
Pues en nuestro caso ya tenemos los trajes casi listos y ya preparados, pero en los últimos meses hemos acompañado a varias amigas a probarse trajes a tiendas y a hacerse nuevas confecciones.
Y es que aunque estemos en pleno mes de agosto, cada vez más madrileños nos animamos a vestirnos de chulapos en estas fechas tan señaladas, como nos ha confirmado a COPE Javier, responsable de la empresa especializada en trajes regionales Pertiñez.
A pesar de las fechas que no son las mejores para los comercios, porque hay mucha gente de vacaciones, la verdad es que nosotros notamos un aumento en las ventas, porque son más, yo creo que estas son como las más castizas de los madrileños, son las más auténticas.
Y lo mejor de todo es que cada vez hay mayor relevo generacional. Después de la pandemia ha habido un resurgir de estos trajes, sobre todo entre los más jóvenes.
Gracias, Gloria. Por cierto, que cara a estas fiestas castizas, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad compuesto por 130 agentes para garantizar que se desarrollen con normalidad. Algunos de esos agentes uniformados, otros de paisano, con el objetivo de prevenir la venta ambulante ilegal, el consumo de alcohol en la calle y sobre todo los robos y los hurtos. Además, recuerda que va a haber cortes desde hoy en las plazas de Cascorro y del General Vara del Rey en estas fiestas de San Cayetano. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE, es miércoles, es 2 de agosto, 23 grados marcan esta hora los termómetros en el centro de la capital. Se espera que hoy haga algo menos de calor, pero el suficiente para darse un chapuzón en alguna de las piscinas de toda la región. Te recuerdo que las municipales de Madrid han estrenado ya horario completo, y es que desde que empezó el COVID solo se podía acceder en turno de mañana o de tarde. Desde ayer martes se puede estar durante todo el día, una opción que le viene fenomenal a una usuaria de esas piscinas, Eugenia.
Joder, ahora que las piscinas abren en un horario completo sin que haya parones ni nada, es un lujo, porque a la hora de comer, que es cuando más calor hace y que te puedas ir a dar un bañito o más por la noche, me parece una pasada, joder.
También desde ayer se reduce el número máximo de entradas que puedes comprar cada persona de forma anticipada a través de internet. Hasta ahora se podían adquirir 9 con 48 horas de antelación, ahora tan solo 6 por persona. Recuerda también que el precio para la jornada completa es de 4,50 euros, la mitad si vas solo por la mañana o por la tarde. 7:53, venga, vamos con la situación del tráfico en Madrid.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Vamos a saber cómo se han despertado las carreteras madrileñas. Estamos en la Dirección General de Tráfico. Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de tráfico en aumento de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 42 en Parla y la 5 en Alcorcón. Circulación lenta en la M40 en Villaverde, Vicálvaro y Coslada, dirección A2, y complicaciones de entrada por la M501 en Boadilla del Monte, por lo que les pedimos que moderen la velocidad, sobre todo en estos tramos y vías.
Y continúa la tranquilidad circulatoria tanto la M30 como los accesos a la capital también, en las calles del interior de Madrid.
Todo está conectado. Y si miras a tu alrededor, te darás cuenta de que tú también puedes estarlo. Con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico y su autonomía de hasta 690 kilómetros en ciudad, todo está a tu alcance. Condúcelo desde 550 euros al mes en 36 cuotas con Easy Renting. Entrada de 9.038 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Este miércoles no tenemos avisos por altas temperaturas en Madrid. Va a seguir haciendo calor, sí, pero no tan agobiante como el que llevamos sufriendo desde el pasado domingo. Las máximas bajan unos 5 grados para quedarse en los 33. Descenso también en las mínimas hasta el entorno de los 20. Mañana mismo panorama y atento porque el viernes van a bajar aún más esos termómetros.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Las altas temperaturas y la sequía han adelantado la vendimia aquí en la Comunidad de Madrid. Las labores de recolección de la uva han empezado 3 semanas antes de lo habitual. Nunca antes se había empezado tan pronto. Los principales culpables, la falta de lluvias, como te decía, pero sobre todo los meses claves. Marzo, abril y mayo. Ramón García Pellegrín.
Lo nunca visto, la vendimia adelantada a julio en la Comunidad de Madrid. El calor, la ausencia de lluvia, han precipitado 3 semanas la recogida de la uva en San Martín de Valdeiglesias. Isabel Galindo, enóloga y directora técnica de la bodega Las Moradas, declaraciones a COPE.
Es algo insólito, pero también el año ha sido insólito. La climatología de este año ha venido marcado por un invierno suave, la primavera no ha existido, sobre todo no ha caído ni una gota y ha hecho unas temperaturas muy altas. La viña quita sus ciclos, va acumulando horas de calor y todo eso se sigue adelantando.
Aquí. La uva blanca Albillo Real, la primera en abandonar el viñedo.
Hemos empezado por el Albillo Real, que es una variedad castiza, muy de Madrid, que antes estaba plantada por toda la Castellana, vamos, desde el Bernabéu hasta Alcobendas, por todos lados.
Será un vino blanco de calidad, pero con menos cantidad, solo 13.000 botellas. La uva tinta también se va a adelantar a agosto, una tendencia imparable por el cambio climático.
Pues van a sudar los que tengan que recolectar la uva, porque tiene mucho trabajo esto de la cepa. Y te cuento también que continúa en estado muy grave. Una mujer de 68 años después de quedarse sumergida en una piscina privada en Alcalá de Henares y sufrir una parada cardiorrespiratoria. El socorrista de esa piscina le realizó los primeros auxilios y empezó a reanimar a la mujer con un desfibrilador. Luego continuaron esas maniobras de reanimación los sanitarios del 112 que consiguieron revertir esa parada antes de trasladar a esta mujer, como te digo, en estado muy grave a un hospital madrileño. Y nuevo accidente laboral con resultado de muerte aquí en nuestra región. Un trabajador de 49 años ha fallecido tras un corrimiento de tierras en una obra de construcción de nuevas viviendas situadas en la calle Retablo de las Maravillas, en Getafe. Investiga ya el accidente la Policía Nacional en colaboración con la Policía Local de este municipio.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Como notario, sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial. Pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Y esa tranquilidad te la da Vivo. tu seguro de decesos de Preventiva, porque llevamos 80 años a tu lado cuidándote cuando más lo necesitas.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, no te preocupes.
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas. Dame el teléfono.
920-2011.
Contratando el seguro de decesos Preventiva Vivo, tu legado será tranquilidad y tu regalo una paletilla de jamón para comerte el verano. Infórmate en preventiva.com.
Y recuerda que desde ayer y durante todo el mes de agosto va a estar cerrado el túnel de Francisco Silvela, el que pasa justo por debajo de la Avenida América por obras en ese intercambiador. Así están las cosas en Madrid. Este miércoles 2 de agosto ahora toca seguir escuchando todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Samsung,
LG,
JBL,
Asus,
Canon,
Motorola,
Oppo.
El televisor que quieres.
El móvil que te gusta.
El portátil que necesitas.
Nuevo Electro 3. 15% en las mejores marcas de electrónica.
Solo hasta el miércoles 2 en tienda web y app del Corte Inglés.